boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing, except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in.
8 y 10 de la mañana, ya vamos a estar conversando con Leo Abercorn. Ha pasado algunas cosas con Zendik. Dijimos que esta telenovela, película, va a tener varios capítulos.
Es y se van agregando. Saga ya.
Se van agregando.
Es
se van
como
agregando.
La saga de Marvel que comentaba el otro día Gonzalo Palermo.
Ya vamos.
Que van, ya hacen vamos. Precuela, secuela, spin-off. Ya es.
Bueno, y en este caso, por lo menos se huelen amenazas. Vamos a conversarlo con Leo Abercorn. ¿Cómo estás, Leo?
Bien, ¿y ustedes cómo andan?
Bien.
Bien.
Se ha filtrado, ¿no?
¿Vos bien?
¿Se ha filtrado lo qué?
¿Viste esos diálogos que están 5 minutos? ¿Bien y vos? Sí, pero eso también habla de un vacío de lenguaje.
¿Zendik tiene algo sobre Franklin?
Y bueno, se especula, ¿no? Desde que le dijo, no te tienes compartido el medio, porque. Y bueno, pero
tengo cosas.
Fue adelante,
tengo
y ahora.
Cosas,
no sé.
Tengo cosas para decir de vos.
O sea que tiene supuestamente de Martínez, de Vergara y de Franklin Rodríguez, ¿no?
De Franklin Rodríguez.
¿Tiene cosas guardadas, dice?
A
para
ver,
decir.
No sabemos. A
ver qué digo.
Bueno, ayer el Uruguay amaneció con esto que fue como una especie de. Primero de bomba y después, bueno. Después hubo una serie como de desactivaciones de la bomba, digamos. Pero el semanario Búsqueda publicó en su primera plana, en su edición de ayer, que habría en curso una especie de extorsión mafiosa de Zendik al resto del Frente Amplio, ¿no? Dice Búsqueda, en un artículo en su primera página, varios dirigentes de primera línea están en conocimiento de que Zendik y su grupo manejan información que, de ser divulgada, podría perjudicar a alguno de los precandidatos y en especial a Daniel Martínez y Mario Vergara, dijeron a Búsqueda fuentes políticas. Luego, en otro lugar, ese mismo artículo dice que en filas oficialistas están al tanto de que los dirigentes de la 711 tienen documentación que podría perjudicar a dirigentes de primera línea en el FA, incluso Miranda, por Fernando Miranda, el presidente de la coalición, lo que causaría un escándalo público.
Javier Miranda.
Javier, perdón, sí, Fernando el
padre.
Exacto, perdón.
Esa parte de hasta Vergara y Martínez, bueno, pues suena verosímil. Ahora, Miranda.
No, bueno, era una de las cosas que yo venía pensando, ¿no? Es decir, ¿por qué los nombrados son estos tres, digamos? Si uno dijera, bueno, figuras de primera línea, podría decir Mujica, Astori, Tabaré Vázquez, ¿no? Mm. Pero dice Daniel Martínez, Vergara, Miranda.
Y son los que tienen, curioso, ¿no? Ilusiones electorales, ¿no?
Miranda
es el que está de alguna manera encabezando
en contra de él.
La movida en su contra.
Claro.
Es no me embrome porque tengo algo para decir de vos. Ya que si yo hablo, eso me da un poco de miedo, ¿no? ¿Qué hay que hablar?
Esto fue lo que salió, que provocó todo tipo de reacciones, ¿no? Es decir, hasta hoy, ¿no? Si uno pone Zendik en el buscador de Twitter, salen tweets que aluden a este nuevo capítulo en el culebrón Zendik, ¿no? Hay que decir que unas pocas horas después de esto, Zendik lo desmintió. Y en declaraciones que hizo a Montevideo Portal, dijo que no es cierto, dijo no me voy a convertir en el extorsionador del Frente Amplio, dijo que no, se lo voy a leer textual, uh-huh. Nun, nunca jamás utilicé eso que dice búsqueda, ni tengo esa información, dijo Sendic. Dijo que no habló de eso en las reuniones que ha tenido. Dijo que llamó por teléfono a Javier Miranda para decirle que el contenido de las reuniones que tuvo con Mujica y con Juan Castillo, que son esas reuniones que se están haciendo para tratar de encontrar una salida negociada a este tema, nunca se puso eso sobre la mesa. Y según Sendic, Miranda le respondió que también, que las versiones que le había, en el relato que le habían hecho Mujica y Juan Castillo de esas reuniones, tampoco le habían dicho que hubiera habido una extorsión de ese tipo sobre la mesa.
Ahora, ahí entonces entran otras especulaciones, ¿no? Porque acá hay alguien que está mintiendo, esto está clarísimo.
Hay alguien que está mintiendo. Y vamos a también en Miranda, que es otro de los afectados, hizo declaraciones a los colegas de Radio Universal, donde justamente, vamos a escuchar un fragmento, alude, dice, bueno, que él no culpa a búsqueda, pero sí culpa al que filtra estas cosas que calificó como operacioncitas. ¿Lo escuchamos?
Lo escuchamos.
Que lo ponga arriba de la mesa, no generemos más barro. Hay un problema que es un problema más de fondo, que es un problema con la política, es la política bajo sospecha. Uh-huh. La credibilidad en la política es el tema de fondo. Y estos trascendidos, y no es búsqueda, no me estoy tirando contra búsqueda, me estoy tirando contra los que hacen trascender estas cosas. Si alguien tiene algo que decir, que lo ponga arriba de la mesa y liquidemos el tema, pero no generemos este ruido de amenaza. Si a mí me atacan, entonces yo voy a atacar porque yo tengo información. Usted tiene información, tráigala, póngala arriba de la mesa. Usted tiene algo que decir, usted entiende que tiene, está preocupado porque si se toman algunas medidas... Claro. A raíz del Tribunal de Conducta Política, ¿está preocupado que eso se convierta en un gran enchastre? Bueno, diga que es Juan Pérez el que dice eso, que es María López la que dice eso, pero no me juega a fuente. Insisto, lo que hay detrás de esto, más allá del hecho puntual, uh-huh, es el descreimiento de la política, y este es un problema central en la sociedad. La gente no está creyendo en la política, no está creyendo en el sistema democrático, y eso es un peligro.
Bueno, ahí estaba el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, planteando una posición que yo comparto.
Yo también, aparte de un puta periodístico, no político.
No, claro, eso es otra cuestión.
Una especulación de ese tipo, dada en base a fuentes anónimas, no tiene mucho sentido como información, me parece. O sea, la fuente anónima, uno la protege y cuando esa fuente te da un dato, uh-huh, una información, algo concreto. No una especulación...
Que el periodista confirma.
Que el periodista confirma, aparte. No una especulación de ese tipo en base a fuente anónima. Realmente, periodísticamente no le veo el sentido.
El corredor está hablando de eso, ¿no? De que Sendic, y empezó por la oposición, de que Sendic pasó de debe saber algo a sabe algo sobre alguien, y ahora el alguien tiene nombre, o tienen un par de nombres... Tres en este caso.
Pero ahí una fuente anónima dice que Sendic tiene tal y tal información y está bueno, algo
más
concreto.
Allá de lo periodístico, estoy hablando de lo que dice el corredor. Y es lo que toma búsqueda. Alguien señaló esta situación. Por otro lado, Leo, vos hablabas de por qué no se tiraba contra Vázquez, otra, ¿no? Por primer orden. Quizá también porque son los que le queda a medida, por ahora, ¿no?
Bueno, pero también. Puede ser, todo es posible en esto, porque es como decían ahí, esas fuentes anónimas que dicen, que saben, que sabrían, que no hay nada concreto. Pero a lo que voy es que justo esas fuentes anónimas lo que tiran es los nombres que quedan enchastrados son Daniel Martínez, esa es la verdad.
Básicamente es Daniel Martínez, exactamente.
Daniel Martínez, eso es algo muy evidente, digamos, ¿no? Y hay gente... que no quiere que Daniel Martínez sea candidato, o quiere que le vaya mal, o quieren ganarle la interna.
Sí.
Y bueno, eso me parece muy claro, digamos, ¿no?
Y ahí podés leerlo también, si no hay... siempre en el terreno de la especulación esto, ¿no? Si no es algo más allá de la 7-11.
Claro.
Si no hay, de alguna manera, una trama política para afectar a Martínez.
Digamos...
Más, claro, allá, más allá de los seguidores de Sendic que estoy hablando.
Sí, obvio, es lo que digo, esas fuentes que cuentan, ¿serán de las 7-11 o serán otra gente que por otro motivo
sí, no quiere Daniel Martínez? Un tiro, una carambola, digamos. Claro.
No, porque, a ver, una mancha más al tigre, que largue la 7-11 esto.
Claro.
No, ¿Es cierto o no es cierto? En todo caso, sí, que lo largue la asistencia total. Y bueno, a veces son
Martínez contestó lo que tiene información que la dé, ¿no?
Y bueno, y lo lógico, cualquiera haría lo mismo, ¿no?
El tema acá es que qué tan lejos está dispuesto a que están las personas que están difundiendo esto contra Martínez, qué tan lejos están dispuestos a llegar. Porque hasta ahora es una especulación.
Pero ahí sí, insisto, ¿qué están difundiendo?
Nada.
Nada.
Un rumor de nada.
Un rumor de, o sea, en base a fuentes anónimas, realmente no tienes.
No hay un contenido informativo. Cuidado, porque también puede ser un aviso. Es el terreno político.
Es una operación política.
Primero hay un aviso, después hay algo un poco, sea o no real, ¿verdad o no? Primero es un aviso y después se tira
alguna tomada. Es una operación política a la que el medio, a la que el periodismo en ese caso se presta. Y en eso estoy de acuerdo con Miranda, lo que plantea.
O hay algo más.
Porque no podemos. Tenemos que dar información.
Bueno. Históricamente se ha dado información política de fuentes anónimas.
Claro, pero
información.
Yo no digo que esté bien. No digo, que es histórico.
Acá no hay información. Si tienen la información que incrimina a tal o cual en base a fuentes anónimas, eso hay que darlo.
Eso mismo es lo que dijo Daniel Martínez, que le preguntaron por este tema en Telemundo 12, y dijo, justamente, dijo, yo estoy re tranquilo, si, no dijo Sendic, pero alude o a la fuente, pero dijo, yo estoy re tranquilo, si tiene información, que la dé. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que dijo Daniel Martínez. Que parece no estar muy nervioso con estas andanadas, porque, entre otras cosas, tiró hace unos días un tema que es medio... el de que Bonomi podría salir del
uh-huh. Sí, que él lo hubiera sacado.
Sí, digo que sí, que no estaría, que un cambio de nombre podría venirle bien al Ministerio del Interior, lo cual es una línea directa al MPP. Que al MPP.
Tocó una vaca sagrada ahí, ¿no?
Claro, por eso, tocó una vaca sagrada. Me da la impresión que muy nervioso no se está poniendo.
Igual son los tres nombres que manejan Miranda, Martínez y Vergara, son los tres que de alguna manera públicamente se han manifestado en contra de que Sendic siga, ¿no? De una forma, de la otra, más elíptica, menos, pero lo han hecho.
También Cose, que ayer mismo en búsqueda dice que ella preferiría que no hubiera una sanción o que no se tuviera que llegar a votar una sanción en el plenario, porque sigue creyendo que Sendic podría dar un paso al costado. Dijo, no termino de convencerme de que alguien no pueda tener un gesto que contribuya con la unidad del Frente Amplio. Uh-huh. Es decir, de algún modo, también está abogando porque Sendic, si bien no quiere llegar a sancionarlo, pero quiere que se vaya antes, digamos.
Uh-huh. Puede quedar en el terreno de la especulación, puede nunca llegar a pasar a nada con este asunto, o empiezan a surgir datos, ¿no? Es lo que uno tiene que esperar ahora.
Igual que mal que está quedando parado el frente, todo el panorama, cada vez es como un problema que no se solucionó a tiempo bien y que cada vez va peor, va empeorando, ¿no? Sí. A esta altura
uno piensa que deberían juntarse los líderes de los sectores, ¿no? Sí. Antes eso era normal en el Frente Amplio porque estaban todos en la mesa política, por ejemplo. Entonces en las reuniones semanales de la mesa política se juntaban los líderes de los sectores y arreglaban. Pero ahora eso no pasa, porque la mesa política está integrada por dirigentes de segundo o tercer orden del Frente Amplio.
Claro.
Y no hay una instancia de negociación donde se produzcan estas negociaciones. Por lo menos que se sepa, ¿no?
Claro. Sí, acá parece estar jugando cada jugador su partido, ¿no?
Sí. Y a través de este tipo de versiones en la prensa.
Bueno, y esto por lo menos promete seguir en este tono, o quién sabe en cuál, quizá creciendo, hasta el 15 de diciembre, sí, que es el plenario.
En el marco de las declaraciones, sí, con nombre y apellido, uh-huh. La gente de la 711 sigue insistiendo con ir para adelante con Sendic, ¿no? Uh-huh. Hay una entrevista a Felipe Carballo, el diputado de la 711 en El País, que vuelve a insistir con los mismos argumentos, que hay una operación contra Sendic. Dice, no puedo negar que hay operaciones, no desde ahora, desde hace mucho. De lo contrario, no se explica que haya todos los días compañeros y otros que no lo son opinando. No existe antecedente en la historia del país que a un dirigente lo golpeen como lo están golpeando a Sendic. Y que ellos están ya decidieron, ya van a tener a Sendic de líder, de candidato. No hay vuelta atrás, según la versión que insisten los dirigentes, otros dirigentes de la 711, ¿no?
Y bueno, y por lo pronto, además de todo, el 15 de diciembre se, en principio se deberían juntar 4/5 de los votos.
Es
una suma muy importante.
Pero qué negación, ¿no? La de, digamos, su misma línea política de igual aceptarlo a pesar de todas las pruebas que hay en su contra y todo lo que se dice. O sea, es como, es tan raro seguir defendiendo algo indefendible, ¿no? Es, a mí me llama la atención eso. Me llama la atención. Me parece tantos intereses políticos detrás de esto, tantos acomodos que hay detrás de esto. No hay otra explicación. Seguir apoyando a Sandic, la única aplicación que tenés es que vos tenés un acomodo en algún lado y te la jugás por ahí. Lo que está bien, pero no defiendas una idea política, defiende en todo caso un carrito, que es en el fondo lo que defiende.
Vamos a ver, porque en el recuerden algo, de seguir Sandic, supongamos que el 15 no se llega a los 4/5 o no se toma una decisión de esa naturaleza y avanza Sandic, va a haber en el medio de la campaña electoral un pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones. Uh-huh. Respecto del caso de Sandic. En ese caso, si se llega a cumplir todas las fases del proceso y hay sentencia firme, ahí hay una inhabilitación legal del asunto. Uh-huh. Ahí hay inhabilitación legal. Pero en el medio de la campaña, menos importa lo legal que todo lo que, claro, que todo lo que va a significar desde el punto de vista político para permitirle a la oposición pegar en un claro que es Sandic, dentro de la estrategia de campaña del Frente Amplio.
Bueno, si Sandic es candidato, los golpes van a ser permanentes. Claro. Pero si Sandic no lo es, porque logran lo que está pidiendo Carolina Cose, que es que dé un paso al costado, le han pedido otros, no solo Carolina Cose, también, porque él se va a haber ido sin haber sido sancionado nunca por el Frente Amplio. Porque, es decir, Sandic renunció él a la vicepresidencia, y si lo que quieren es otra renuncia de él. Entonces, si esa es la solución a la que se llega, si logran los votos para esa solución que están buscando, creo que también va a haber muchos golpes. Quizás no tantos, pero va a ser, por un lado, la gente de la 711, hablando del gesto magnánimo de su dirigente que dejó dio un paso al costado por bien del Frente Amplio sin haber ninguna resolución en su contra, y la oposición recordando que no hubo ninguna resolución en su contra. Eso me parece que también va a ser así.
Bueno, veremos cómo sigue el culebrón. Que implica que Sandic esté ahora saliendo un poco más a tener que aclarar algunas cosas, ¿no? Claro. Igual sabemos todo, más allá de que yo no desconfío ni dejo de confiar en lo que diga Sandic, pero que es natural que las declaraciones, las que se hacen off, vayan por un lado y después lo que pase. Las que se hacen on, digamos, las declaraciones que se hacen públicas, con nombre, apellido, con voz, con imagen, vayan por un lado, y muchas veces sucede que en los corredores, tras bambalinas, como se dice, u off the record, impliquen otras cosas, ¿no?
Claro, pero eso es lo que voy, ¿no? Ahí la información off the record te tiene que servir para decir, bueno, ojo, acá hay una punta, usted tiene información, puede manejarla, bueno, vamos a conseguir eso, vamos a ver qué es lo que tiene, no sé.
Vos te referís al trabajo periodístico. Más allá del trabajo periodístico, en realidad estoy diciendo lo que se larga, lo que se dice, que muchas veces sucede. Insisto que no estoy diciendo que se indica esto, simplemente que muchas veces vemos declarar abiertamente ciertas cosas, y bueno, cuando se cierran los micrófonos aparecen otras, ¿no? Muchas veces sucede eso. Y después cada periodista ve lo que hace con esa información, ¿no? Pero en fin.
Acá pasa.
Y bueno, pasa. Claro. Y bueno, pasa seguido. Claro, después vos, esos insumos los podés trabajar y ves cómo te comportás periodísticamente. Lo seguiremos viendo, Leo. Bueno, viste que pidieron sobrevolar el espacio aéreo. ¿Quiénes son?
Alemania
y Reino Unido. Sí. No van a bajar, supuestamente.
Sí, ayer se divulgó el acta de la Comisión de Defensa, donde el ministro explicó el plan que hay operativo, y hay todo un plan de cerrar el espacio aéreo de Buenos Aires muy, muy estrictamente 100 kilómetros y más. Cerrarlo no, controlarlo de una manera muy estricta en dos radios de 100 kilómetros y 500 kilómetros, y afectan al Uruguay, digamos, ¿no? Es decir, nos vemos incluidos en esa operación. Y también dice eso mismo que están diciendo ustedes, que es que Alemania e Inglaterra pidieron sobrevolar el espacio aéreo. Pero eso no necesita veña del Parlamento.
Ahí está.
Eso puede hacerse por vías administrativas.
Pueden ser días interesantes desde el punto de vista visual, ¿no? Uh-huh. De ver un montón de aeronaves que acá no solemos ver, ¿no?
Y van sobrevolando a pasar
el espacio aéreo.
Sí, claro. No, hay mucha gente fanática de los aviones, claro. Aquí, pendientes de la llegada de los AWACS y todos estos aviones.
Imagínate en Colonia, ¿no?
Claro.
Claro. Uh-huh. Y bueno, y después, si alguna otra comitiva presidencial de los países que llegan al G20 necesitan ingresar al Uruguay por alguna razón, van a tener que pedir específicamente el permiso. El Ejecutivo tiene que enviar el proyecto al Parlamento y el Parlamento aprobarlo o no.
Claro, puede haber otras leyes de urgencia tratadas de urgencia. En forma perentoria, uh-huh. Que tienen que pasar por las dos cámaras, ¿no? Pero claro. puede hacerse.
Bueno, pero así sería el mecanismo.
Sí, así sería el mecanismo.
En principio no ha llegado, se verá qué pasa. Arranca esto el 30, pero el 26 ya llegan las tropas de Estados Unidos.
Sí. Y ayer, después que en Buenos Aires hubo una detención de dos ciudadanos argentinos que son acusados de tener nexos con Hezbollah. Uh-huh. Para agregarle condimentos a todo
eso. Sí. Se habló de anarquistas también.
Hezbollah, que está además vinculado al atentado de la AMIA, ¿no?
Claro.
Pero no es cualquier grupo.
Cualquiera, ¿no? Uh-huh. Bueno, también ojos atentos desde acá, desde Uruguay, para lo que pase. En estos días, y hasta y durante el transcurso del G20. Un abrazo, Leo.
Un abrazo, chau.